Plena Vista con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. Y ahora a Plena Vista.
Saludos amigos de la red informativa y bienvenidos a su programa A Plena Vista, originando en Cumbre 1470 AM y 106.3 FM y transmitiendo simultáneamente por Radio Grito 1200 AM y 93.3 FM. También nos puede escuchar por Cumbre 1470 AM.com, radiogrito.com y por el Facebook Live de Cumbre 1470 AM. Yo soy Juanjo Díaz y me acompaña el ingeniero Carlos Contreras Aponte. Buenos días, ingeniero.
Buenos días, Juanjo. Buenos días a todos los que nos sintonizan a través de la red informativa en Cumbre 1470. En Radio Grito, y también les recordamos que nos pueden escuchar posteriormente a través de nuestro podcast que se titula así mismo A Plena Vista. Así que usted lo busca A Plena Vista en su aplicación favorita y se puede suscribir para que reciba los episodios. También pues pueden visitar nuestro blog, que es aplenavista.com.
Bueno, pues vamos primero con el pensamiento del día. Ya me quedé con el gustito, Contreras, de traerles el pensamiento del día. Y el de hoy dice así, escuchen detenidamente. La izquierda sabe que no necesita ganar apoyo electoral. Con sembrar suficiente odio hacia la derecha, provoca un voto castigo que, en letras pequeñas, contiene la sentencia de muerte de nuestra democracia. Y yo creo que eso se explica por sí solo. Todos sabemos lo que ha pasado en muchos países, mayormente latinoamericanos, que es donde podemos traerlo, ¿verdad? Por la cercanía y tenerlos de ejemplo. Y busquen el caso, por ejemplo, Venezuela, en un momento dado cuando Lula da Silva, Alberto Fujimori en Perú. O sea, fueron casos que terminaron llenos de corrupción y de muchos problemas para el pueblo mismo, pero comenzaron todos igualitos. Había un gobierno que la gente se molestó, entonces se fueron unos grupos y empezaron a promover el odio hacia el establishment, el odio hacia los mismos de siempre, como hacen aquí con el discursito este de los rojos y los azules. Pues lo mismo hacían en esos países, y poquito a poco la gente se fue inclinando hacia el voto castigo, ese que llaman para darle el escarmiento. Y entonces, ¿qué pasó? En vez de buscar a unos gobiernos que fueran buenos para ellos, positivos para ellos, pues todos saben lo que pasó. Por darle un escarmiento a la supuesta derecha, en la mayoría de los casos, terminaron montando a la izquierda, que fue la que terminó empobreciéndolos, y bueno, ya saben la tragedia, especialmente la más reciente en términos de Venezuela, donde es triste cómo tienen que hasta hacer filas desde temprano a la mañana hasta para ver si logran un poquito de leche, un poquito de harina de pan. Es triste, ¿no? Así que,
ya Contreras, ya vas a ver Chile, que va por el mismo camino.
O sea, lamentablemente. Y Colombia también están por ahí titubeando con el asunto. Y esto no es poca cosa. Pero bueno, antes de entrar en este asunto ideológico, que siempre es tema importante en este programa, quiero comenzar, Contreras, con felicitar a la Policía de Puerto Rico, a nuestros oficiales, hombres y mujeres que están todo el tiempo en la calle. Estamos en la Semana de la Policía y muchas veces lo damos como si fuera una semana más. Este servidor no lo puede ver como una semana más. Estamos hablando de gente que, como hemos dicho, salen, nadie sabe si regresan, tienen que fajarse, tienen que arriesgar su vida por el bienestar de todos nosotros. Ah, que siempre hay una que otra manzana podrida. Bueno, los hay donde quiera. Los hay en las iglesias, los hay en el periodismo, los hay en todo tipo de profesionales, los hay en amas de casa o en amos de casa. O sea, que lo haya en la policía no es porque sean policías, sino porque son humanos, ¿no? Y me parece que es importante reconocer el valor de estos hermanos que están todos los días en la calle y que han sido también afectados en muchas ocasiones hasta por la forma en que los tratamos nosotros mismos, ¿no? Yo tengo muchas críticas con relación a la reforma de la policía, de una reforma que viene, ¿verdad?, desde el gobierno federal, pero yo estoy hablando en mi caso. A mí me revienta ver que los policías tengan que aguantar las faltas de respeto, los bambalanes que a veces hasta los escupen, les ponen comida de perro al frente, los tratan de humillar, bueno, los humillan hasta más no poder, y tratan de con excepción muchas veces de la agresión física, que a veces también lo intentan, Es todo tipo de agresión. Y entonces ellos tienen que aguantar porque si no le meten un señalamiento en el famoso monitor de la policía. ¿Qué te parece?
Bueno, Juanjo, estamos hablando que, por ejemplo, las protestas estas típicas del 1 de mayo, los manifestantes van con escudos y con piedras. Y eso no es para tirarle a los edificios en la Milla de Oro. Es para tirarle a la policía que va a estar allí velando por la seguridad, porque se respeten los derechos de todos. Porque no es que las calles van en ese momento solamente a pertenecer a esos grupos de manifestantes y la gente va, un grupo pequeño, porque sí, ciertamente va gente a protestar, ¿verdad? Que no son violentas, pero hay un grupo que va encapuchado, que va, ¿sabes?, con el único propósito de enfrentar y a la policía de manera violenta y agresiva.
Así el menosprecio, que, o sea, sí. Ese menosprecio constante, o sea, como le gritan, como, o sea.
Pero y cuando algunos necesitan ya... uno, entonces se quejan si no llega rápido.
Oh, sí, porque ese es otro. Otro.
Sí, no quieren sí. Policía, que se le quiten los beneficios a la policía, que se le quite presupuesto, porque supuestamente no hace falta tanta policía, que lo que hace falta es educación y todo esto. Pero cuando necesita un policía, entonces se quejan si no llega rápido.
Somos, ¿verdad? Dificilitos en eso, por no decir otros términos que no los puedo mencionar por aquí. La realidad, Contreras, y amigos que nos escuchan, es que al policía, mire, hay que quitarse el sombrero. Es una profesión difícil, peligrosa, llena de unas tensiones. O sea, usted sale a la calle, a veces se tiene que tirotear con gente que no, que inclusive le superan en el equipo que tienen para poder ¿verdad? Para poder defenderse, para poder intercambiar disparos, lamentablemente. Y llega a su casa después de lidiar con problemas de violencia doméstica, problemas de problemas en la calle, robo, bueno, de todo tipo de delitos. Y llegas a tu casa con una presión increíble y tienes que, pues, sacar lo mejor de ti, bregar con tu pareja, con tu padre, tus hijos. O sea, no es una situación fácil. Es a veces uno trabajando frente a una computadora o en una oficina y cuando regresa a la casa, pues no le huelen ni las azucenas. Imagínese usted un policía. Y yo vuelvo y lo digo, y yo no tengo, ¿verdad?, familiares así muy cercanos que sean policías. ¿Verdad? Que puede decir un hermano, un primo, un tío, pero la realidad es que a los que sí conozco les tengo una admiración, bueno, por encima de los gandules, como dicen los muchachos. Sí, y quiero.
Y Juanjo, no olvidemos, ¿sabes? Estamos hablando de la policía, pero también de verdad, de los grupos federales, el FBI, la agencia, ¿verdad?, de Homeland Security, que también le toca parte, ¿verdad?, en esta lucha contra la criminalidad de Puerto Rico. Así que nuestro saludo y felicitación a todos. Estas personas que velan porque nosotros podamos vivir bien.
Así es. Y personas que tienen que responder cuando hay un llamado de cualquier tipo. Y eso también me lleva a un punto que en algún momento quiero que profundicemos sobre el tema. Y es sobre el asunto del 911. Porque qué mucho leo y escucho a gente quejándose de que llamé al 911 y el 911 no llegó. Mire, el 911 no tiene que ir a ningún sitio. El 911 es un sistema de telecomunicaciones. Toman su llamada y transfieren su petición, su solicitud de ayuda al que le pueda servir, a un policía, a los bomberos, al rescate, a quien sea.
A las ambulancias,
y esa, servicio claro, médico. Y ellos son los que tienen que llegar. Y claro, por supuesto, aquí no tenemos un policía para cada familia ni una ambulancia para, ¿verdad?, para cada área. Pero la realidad es que, como dicen en los vehículos, encima dice 911, pues mucha gente tiene la impresión de que es que son vehículos o son oficiales del 911. No, 911 es para facilitar, no, para poder referir y canalizar esa ayuda.
El 911 es un trabajo de oficina.
Un trabajo de oficina, pero bien difícil.
Sí, por eso, pero que es de oficina, que ellos no salen a la calle. No es que claro. Tú llamas y el que te contestó va a ir a ayudarte, ¿sabes? Esa persona es la que sabe a dónde usted llamar, porque cuando usted está en la emergencia, usted no sabe, espérate, ¿a quién yo llamo? Esto es la policía, es bombero, es la guardia municipal, ¿sabes? Y ellos son los especialistas que van a encargarse de que esa llamada quede registrada y que se tramite a la agencia pertinente o a las agencias pertinentes.
Pero mira, Contreras, ahora que entramos en lo de 911, y no era uno de los temas que tenía, sí. Pero creo que merece la pena tocar lo siguiente. Yo estuve en un momento dado trabajando en comunicaciones en esa agencia. El 80 al 85% de las llamadas, o sea, estamos hablando que aquí se reciben 2 millones de llamadas en promedio al año. Bueno, cuando yo estaba por allí. Al 911, 2 millones es un montón. Y de esos 2 millones, 1.6 millones de llamadas no eran emergencia. Y usted dirá, bueno, a lo mejor es que alguien pues, pasó un susto y llamó. No, ni siquiera es eso. La gente llamando para pedir el teléfono del Departamento de la Familia para ver si le ayudan con los cupones.
Mire que estoy sin agua desde ayer.
Eso es así. Sí. Gente para hacer bromas. O sea, usted mucho, se imagina.
Son muchos.
Sí, que usted tenga que hacer, que llamar solicitando ayuda porque tiene una emergencia y que la línea esté ocupada porque un bambalán está llamando para hacer una broma. Ah, pero entonces se quejan porque no llegó a tiempo la ayuda. Mire, para mí es un acto criminal que usted malutilice la línea de emergencia del 911. O sea, a mí no me importa si fue que usted, bendito, porque hablan de personas que han estado hasta en otros países y a veces llaman porque quieren sentir una voz familiar. Mire, no sé, hablé con Siri, no sé, pero ocupar la línea del 911 para eso. Y hay otros asuntos que también la gente tiene que empezar a tomar carta. Y hay un asunto bien interesante que poca gente lo sabe. Y es que, por ejemplo, los teléfonos celulares siempre marcan el 911, aunque estén desactivados. Entonces, usted tiene un teléfono viejo por ahí y ya no lo usa. A lo mejor se lo dio al nene para que jugara. Pero ese teléfono, si marcas el 911, sí sale la llamada al sistema de emergencia 911. Entonces, mucha gente se lo dan a los niños para que jueguen. Y ustedes no saben la cantidad de llamadas que entran al 911 de niños que están jugando. Pero, pues, como no saben, o sea, y siguen marcando y marcan al 911. Entonces, no es que el operador reciba una voz de un niño y dice, ah, eso es un nene jugando. No, ese operador tiene que verificar si realmente es una emergencia. A lo mejor de verdad es una emergencia y un niño tiene un papá, a lo mejor en el piso tirado y está tratando de comunicarse. No lo saben. Entonces, tienes que pasar por un screening completo ocupando una línea que pudieras tenerla disponible para alguien que realmente lo necesita. O sea, a ese nivel de seriedad estamos hablando.
Sí, es verdad, es algo de lo que se debe hablar en la familia, cuál es el uso del 911, el respeto que hay que tenerle a esta línea, ¿sabes? Esto no es una línea para hacer bromas, porque esa broma le puede costar la vida a otra persona que sí necesita la ayuda. Así que es importante, ¿verdad? Como dije ahorita, ahora mismo, o sea, hay que hablar en la familia y hay que educar a los hijos. Sí.
De hecho, les voy a decir más, y sorry que me meta en el mismo tema, pero hay un término que utilizan en los operadores del 911 que se llaman llamadas de ruido. Esos son pues, llamadas que de momento se marcó y no se escucha nada más que un ruido. Y eso surge, escuchen bien, porque esto es bien interesante, pero también es preocupante. Mucha gente termina de usar el teléfono y se lo meten al bolsillo o lo meten en una cartera, pero no lo bloquean. Y el teléfono se marca solo. Y muchas veces ya esos teléfonos vienen preprogramados para llamar en caso de emergencia 911 y esas son llamadas de ruido. Mire, bloquee el celular. Yo sé que a veces uno con la prisa le puede pasar, pero créame que si usted tiene una emergencia y su llamada no pasa con la agilidad que debería pasar porque esas llamadas de ruido le ocuparon la línea, pues se va a acordar de mí. Ojalá que no.
Sí, Juanjo, hay teléfonos que tienen una combinación de los botones que tú los aprietas en cierto orden para poder sacar una llamada de emergencia. ¿Sabes? Porque
así es.
Te ocurrió un accidente y, ¿verdad? No puedes procesar todo el teléfono, pues a lo mejor en el mismo bolsillo tú metes la mano y aprietas los botones y él ya va a sacar la llamada. Y claro, se registra el GPS, ¿sabes? Con eso te pueden enviar ayuda. Pero si la llamada no era real, pues también se está dedicando recursos para ir a rescatar a alguien que no lo necesitaba.
Eso es así. Bueno, y tomando el asunto de la semana de la policía, quiero usarlo como pie forzado, Contreras, para traer algo que me está reventando y no te imaginas cuánto. El hijo del senador Gregorio Matías, policía de rango, creo que ha demostrado ser un estadista genuino. A mí personalmente me ha sorprendido.
Por si acaso, el policía es Gregorio Matías, no el hijo. Pues sí, el hijo de Gregorio Matías.
Muy bien, sí. Exacto. Pero Gregorio Matías, que a muchos nos ha sorprendido, a los estadistas, en un sentido muy positivo, de cómo ha tomado la batuta y la bandera del ideal sin miedo.
Y eso yo creo que él es el líder en la legislatura.
Sí, vale. Ahora mismo me parece que sí. Es el más vocal.
Es el más vocal a favor de la estadidad.
Sí, sí. Y va a todos los foros y mi reconocimiento a él que va de frente. Y yo creo que así usted sea independentista, colonialista, lo que sea, ir de frente hay que admirarlo. Así que mi reconocimiento. Y bueno,
sabiendo que cuando vas de frente, cogen los tiros de frente.
Sí, sí, sí.
O sea, eso mismo es lo que vamos a hablar.
Sí, no es tan fácil, pero...
en el target de los ataques.
Exacto. Entonces, ¿por qué traigo este asunto? Y amigos que me escuchan. Uno de los hijos de Gregorio Matías, pues, ha tenido problemas con la justicia. Lo arrestaron, ha tenido un sinnúmero de situaciones.
Ha estado preso, me parece, también.
Sí, sí. Y la situación de lo que pase con un familiar suyo, pues, no puede ser responsabilidad suya, ¿verdad? Y es injusto que aquí se quiera acusar a la gente por asociación. Ahora, desde que salió lo del arresto de este joven, hijo de Gregorio Matías, todo el tiempo, todas las noticias hablan de lo que pasó con el hijo de Gregorio Matías, que el hijo del senador Gregorio Matías esto, el hijo del senador Gregorio Matías esto otro, y todo el tiempo, o sea, la gente, de hecho, yo ni sé cómo se llama el hijo, porque no lo menciona. Sí, o sea, de hecho, estoy mirándolo aquí, se llama Gregory Lee Matías Gutiérrez. Pero fíjense, o sea, nadie se acuerda de que es Gregory. Todo el mundo se acuerda de que es hijo. Y entonces, vamos, un padre nunca niega un hijo y él no lo ha negado y sabe que tiene que bregar con eso. Pero miren qué interesante. El hermano de Silverio Pérez lo arrestaron por problemas de agresiones sexuales y un sinnúmero de delitos, ¿verdad? Que todavía se tienen que probar y todo esto, todo el proceso está pasando. Pero, ¿por qué nunca reseñan y dicen el hermano del comediante, del humortivador, ese no se menciona. ¿Por qué? Ah, porque Silverio es antiestadista, es anti-PNP, y a ese, a su familiar, no se puede hacer la referencia a que es familiar de él. Y volvemos, y eso sería lo justo. O sea, fíjense que yo no estoy reclamando...
Esa debería ser la norma.
Esa debe ser la norma, correcto. Yo no estoy reclamando que lo hagan con él. Lo que estoy diciendo es que lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa. Y si usted va a tirar la raya y decir, contra, pero es que Silverio no puede coger los golpes por lo que hizo su hermano, pues tampoco Gregorio Matías puede coger los golpes por lo que hizo su hijo. O sea, ¿cuál es el afán aquí de que cada vez que es un estadista, o sea, aquí arrestan un piragüero y la nota quiere decir piragüero que supuestamente votó por Pedro Pierluisi? Mire, mi hermano, o sea, la responsabilidad de cada cual es de cada cual propia, no por asociación. Eso pasó en Guaynabo. ¿Qué pasó en Guaynabo? Yo no conozco a Eduardo Onil, lo conozco por lo que leo, por lo que veo por ahí en los letreros y sabemos, ¿verdad?, que se convirtió en alcalde de Guaynabo. Pero mucha gente que lo combatía lo hacía porque era hijo de Héctor Onil. ¿Pero qué culpa tiene él? Y tú no dejas de amar a tus padres o a tus hijos o a tus hermanos porque hayan cometido errores. O sea, es más, pueden ser mafiosos. Y no estoy diciendo que ninguno lo es. Estoy dando un ejemplo. Sí, sí. Pero puede ser mafioso y usted lo va a amar igual porque su familia es sangre. O sea, ¿cómo es posible que cuando se trata de un senador, perdón, cuando se trata de un estadista, porque aquí han habido situaciones, le voy a decir más, cuando se dio la situación con la jueza esta del caso lamentable de la muchacha que asesinaron y la que no encontró causa, estaba emparentada con el presidente del Senado. ¿Cuántas notas ustedes vieron de eso? Que hiciera referencia la cuñada del presidente del Senado. No. Y lo correcto era eso, hablar de ella, no de él. Pero cuando se trata de un estadista, hay que coger al estadista y pasarlo por la piedra. Y eso, honestamente, para mí es repudiable. Y yo sé que muchas veces los compañeros de prensa hacen su nota y es allá a los editores los que cambian y los titulares. De hecho, el titulista rara vez es el mismo redactor de la nota. Así que, pero yo les puedo decir, y estoy viendo aquí, el vocero de Puerto Rico hoy de frente aquí, la nota dice, el hijo del senador Gregorio Matías cambia de pliego y se declara culpable. ¿Por qué tiene que hacer referencia a Gregorio Matías?
Vamos, Gregorio Matías tiene varios hijos.
Yo no cuento.
Entonces tú dices que el hijo... Y entonces, pues ya también le estás tirando sombra a los demás, porque la gente que conoce a los otros, que saben que dijo Gregorio, dirán, adiós, sería este. No, diga el nombre de quién fue. ¿Sabe? Esa es la persona importante, esa es la persona acusada, esa es la persona que está presentando el pliego nuevo, declarándose culpable. Vaya contra la persona, no contra los que se puedan asociar por sangre, ¿sabes? Por parentesco.
Y lo que me molesta es que la constante es cuando se trata de un estadista. Y que me perdonen, esto no es cuestión de que yo tenga este delirio de persecución, no. Es la realidad. Porque, como yo digo, yo estudié para tonto y me colgué. Y créeme que la palabra que uso no es tonto cuando estoy fuera del aire. O sea, yo no, sí, porque es que molesta. O sea, ¿quieren coger de tonto? No, pero ¿por qué dices que hay algo en contra de los estadistas? No. ¿Y contra el PNP? No, eso es redacción, eso es periodismo.
Ah, si te pica.
Sí. Ay, bendito, ya el más frágil.
Sí, sí.
Ya,
hola, pues, sí. Te picaste.
Perdona, no. Flor, si te marchité. Sí. Pero entonces, pues usa la misma vara para todo el mundo. O sea, esa es la cuestión. Vamos otra vez. O sea, arrestan un alcalde nuevo progresista por corrupción y todo el tiempo en la referencia al PNP. Arrestan uno popular y es el alcalde de tal municipio. El alcalde de tal municipio. Oye, o sea, uno no es tonto, uno lo ve. Ah, y cuando hacen alguna acusación contra alguno públicamente, que no acusaciones legales.
Perdona, Juanjo, y si es un alcalde PNP, la foto que te ponen es el alcalde con el gobernador.
Oh, sí. Sí, para que se pegue,
sí,
como el virus.
Sí.
Sí, o sea, entonces, luego se quejan de cuando uno se queja. No, y esto, ¿ustedes creen que esto le hace daño al PNP? Bendito si ya la gente sabe. Y el que es PNP o el que es popular, el que es independentista, mire, siempre a buscar la manera de defender a los suyos y aquí nadie cambia de parecer por ese tipo de noticias. O sea, bueno, miren el ejemplo del 2019, que más golpes no pudo coger el PNP y como quiera ganó las elecciones en el 2020. O sea, no, la gente sabe tirar la línea y sabe distinguir una cosa de la otra. El problema es que le hace daño al periodismo, una profesión que tanto yo adoro, donde he estado en mi vida, donde la mayoría de mis amistades en términos profesionales son periodistas, son redactores, son gente buena, gente profesional. Y este tipo de titulares daña el trabajo extraordinario que hacen. Y sí, que hay muchos que son populares, son independientes. Pues claro, y derecho tienen. Como tengo yo derecho a no serlo, como tengo yo derecho a ser estadista. Porque,
pues, ¿pero cuál fue el pensamiento cuenta del día?
Ah, volvemos. Sí, sí, aplica. O sea, la izquierda no necesita ganar apoyo electoral, porque ellos, con sembrar suficiente odio hacia la derecha, provocan un voto castigo que en letras pequeñitas, en los fine print, contiene la sentencia de muerte de nuestra democracia. ¿Y qué pasa con esto? En todos los lugares donde empiezan con este jueguito, termina ganando la izquierda, terminan montándose. ¿Y qué pasa después?
A se los resolvió primeros todo, que le dan el golpe. Se resolvió.
¿Sí? No, y al primero que le dan el golpe es a la prensa, que rápido sí, le cierran sí. los medios de noticias.
No la cierran, Juanjo, se llama nacionalizar.
Ah, bueno, expropiese.
Sí, te la vamos a nacionalizar para que lleve un mensaje que sea cónsono con la política del gobierno, de manera que todo el mundo sepa lo bien que estamos. Pregunta a Cuba, pregunta a Venezuela. Así es como funciona el asunto.
Así es como funciona. Bueno, voy a hacer una pequeña pausa y regreso en breve, que estamos calientitos hoy y estamos todavía a mitad de semana. Regreso en breve.
A plena vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Bueno, de regreso a la segunda parte de A Plena Vista en la emisión de hoy, febrero 23 de 2022. Y de hecho, Contreras, me dicen que en el Senado ahora, pues, y en la Cámara, pues tienen, en vez de dos astas, tienen tres, porque una tiene la bandera de Estados Unidos, la otra de Puerto Rico, y en la otra tienen una enorme toalla. Sí, es que ayer le tiraron un toallazo tremendo a Mariano Nogales, que no era de sorprenderle a nadie. Por ahí están preparando la toalla para Javier Aponte Dalmau. Así que, pues, seguirán con esto y pues, ni modo, ¿qué vamos a hacer? No, lo que puede hacer el pueblo es pasar factura a la hora de votar y no olvidarse de estos asuntitos. Pero antes de entrar en otro tema que ya habíamos mencionado, pero ayer se dio algo bien interesante, y yo sé que tienes mucho que abundar sobre esto. Ayer resulta que Ética Gubernamental anunció que le había espetado una multa de $10,000 al alcalde de Vega Baja, Marcos Cruz Molina. Y, pues, aparentemente, pues el alcalde le dio un contrato a una persona y después resultó que esa persona estaba casada con una empleada del municipio. Pero hay unos datos bien interesantes. Cuéntale a la gente, Contreras, para que entiendan de qué se trata esto.
Mira, estamos hablando, ¿verdad?, de un alcalde popular. ¿Verdad? Porque, bueno, es que nunca lo mencionan cuando son populares. Pero cuando uno ve el caso, la realidad es que está extraño. Yo me imagino que el alcalde va a apelar porque tiene 20 días para hacerlo. Yo creo que va a tener una buena defensa en su apelación porque básicamente se está acusando porque le dio un contrato a una persona que estaba, ¿verdad? Tenía una relación con un empleado cercano al alcalde. Y eso está prohibido, pero el detalle es que cuando el contrato se firmó, esas personas no estaban casadas. Incluso después no necesariamente, ¿verdad? El alcalde se enteró, ¿sabes? Se pretende que el alcalde sepa, cada vez que se firma un contrato, quién está casado con quién. La realidad, yo le voy a decir, porque yo tuve que firmar muchos contratos en el Departamento de Transportación y Obras Públicas y en la Autoridad de Carreteras y Transportación. Todos los contratos que salían de esas agencias tenían una cláusula que indicaban, ¿verdad?, que no se permitía que este tipo de relación, y básicamente el lenguaje era de que ningún empleado de la agencia va a recibir beneficio económico debido a que esté en tantos grados de consanguinidad con la persona, con la compañía que está firmando el contrato. Por ejemplo, pues un grado de consanguinidad es, si tú eres la persona que firma, pues que el padre o el hijo no sean miembros, ¿verdad?, no, del staff.
Que no tenga beneficio directo.
O si son dos grados, pues te puedes ir al padre y al abuelo, o al padre y el hermano del padre. O sea, hay una forma legal que eso se determina. Pero básicamente, a quien se le pone la responsabilidad es a la persona que firma el contrato, o sea, la parte contratada. En ese caso, esa persona es la que tiene que reportar que no tiene, ¿verdad?, ninguna relación por sangre o por matrimonio con alguien de la agencia. No es al alcalde o al jefe de agencia, es a quien firma el contrato, porque esa es la persona que sabe quiénes son sus familiares. Y por eso, o sea, a mí yo lo veo y yo digo, pero fíjate, esto está un poco abusivo y estamos hablando de una multa de $10,000. Que vamos, como dicen por ahí.
No más la manchita sí, en verdad, de que te multaron, porque aquí el problema es que cuando eres político, en la práctica, tú eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. Y volvemos.
El juicio político.
Pero mira lo interesante de esto, de lo que ha trascendido hoy. Esta persona puso en su solicitud, en su propuesta y en su contrato, que era soltera. Vamos a empezar por ahí. La otra persona, la otra parte, que es una empleada del municipio, también aparecía en el nombramiento como persona soltera. Así que vamos a empezar por ahí. Ya tienes dos personas diciendo que son solteros. Y uno puede decir, no, sí, tú estás casado. Porque, vamos, ¿con qué fuerza puedo ir yo donde una persona decirle, no, eso es mentira, tú estás casado, ¿verdad? A menos que no haya...
Y volvemos, ahora mismo, ¿verdad? O sea, tú no tienes que estar casado con que lleves, ¿verdad?, una relación donde vivan juntos, pues también hay lo mismo, claro, desde el punto de vista, claro, legal. ¿Sabe?
Pero lo peor de esto es que las personas, supuestamente,
al empleado, no,
pero supuestamente se casaron después.
Por eso.
O sea, mire, mi hermano, o sea, yo sé que hay que ser limpio y hay que tener las cosas bien.
Pero mira, Juanjo, aquí el problema, ¿sabes qué? Que ahora nos ponemos, ¿verdad? Estamos defendiendo básicamente al alcalde. Entonces viene esta tarde, lo más seguro, viene y sale el video, entonces el alcalde dando el brindis en la boda. Y entonces, pues, uno es que queda mal aquí. Eso pasa. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, el alcalde lo niega, que sabía, y entonces después sale la evidencia. Pero por ahora no hay la evidencia.
Claro, de lo que sabemos, de lo poquito que sabemos.
Hasta hoy, ¿verdad? A las 10:00 y pico de la mañana, no... No hay evidencia parece, de que el alcalde sabía.
Por lo menos a este momento parece bastante jaladito por los pelos de parte de la Oficina de Ética Gubernamental. Yo, ¿verdad? Volvemos. A lo mejor hay cosas que no sabemos, pero de lo que ha salido públicamente, o sea, fíjese esto, usted tiene, póngase esto, usted es alcalde, tiene una empleada que está con usted hace mucho tiempo, que también en su conocimiento.
No era el varón, yo creo que era el empleado, y la parte contratada yo creo que era la fémina, creo.
Sí, bueno, la cuestión...
Pero lo que sea.
Dame. Bueno, yo tengo una cita del alcalde hoy, dice, el empleado correspondiente en su solicitud empleado. Informó que era un empleado soltero, y también dice... la noticia o también el reporte de ética gubernamental, que este empleado se casa posteriormente a ese contrato que firma. ¿Verdad? Pero vamos a suponer que de verdad, sea hombre o mujer. ¿Ven? La cuestión es que usted tiene una persona, usted tiene un empleado, hombre o mujer, que su mejor conocimiento también es que es soltero o soltera. Luego, alguien licita o presenta una propuesta para un contrato, de lo que sea. Y usted, que también aparece soltero o soltera y no aparece con ninguna relación, aunque sea de noviazgo, que usted sepa, con ese empleado suyo. Y usted le da el contrato. Y luego, qué sé yo, un mes, dos meses, dos años después, tres años, esas dos personas se casan. Usted se va a chupar una multa de $10,000. O sea, vamos a penalizar el amor. No, hombre, no. O sea, que me perdonen. Yo sé que hay que velar por el mejor cumplimiento, por el mejor uso de los fondos públicos, y la ley es la ley, pero es absurdo totalmente. Digo, si es como está diciendo el alcalde, ¿verdad? Y todo esto. Pero con lo que sabemos hasta el momento, absurdo plus. Así que, vamos, ahí lo voy a dejar por el momento.
Y claro, yo me imagino que Ética pues envía ese informe, sabiendo que entonces... ahí es que van a responder y vendrán las aclaraciones, ¿sabes? Que no necesariamente Ética lo está tirando, ¿verdad? Ese no es el juicio final, esa es como la acusación, la causa probable. Y bueno, defiéndete ahora. Así que vamos a ver qué.
Sí, pero
qué
barren ocurre. El piso contigo.
Eso, bueno, pero así ocurre también en los tribunales. A ti te acusan, sí. Y después, ¿sabes? Y las portadas que te acusaron, no después cuando te encontraron inocente. Pero sí, no, yo creo que ahora en los próximos, en menos de 3 semanas, vamos a saber cuál fue el alegato que presenta el alcalde.
Pues vamos a ver, y yo no estoy en la de defender a nadie, pero la verdad es que lo que me parece injusto, pues me parece injusto, sí, y sí. Hay que combatirlo. Esto no tiene nada que ver ni con partido ni con ideología. Pero por otra parte, continúa el asunto este de las escoltas, y ayer continuaron con esta discusión en la fortaleza, y pues la gente molesta, le criticaron a Pierluisi, criticaron a José Luis Dalmau, presidente del Senado, que si el uso de las escoltas, que si los gastos, esto es cíclico. Yo creo que en muchos compañeros lo que hacen es que le cambian la fecha a los reportajes, lo tiran cada 6 meses, porque la verdad es que siempre están con la misma queja.
Sí, hay es que tú sabes cuando no hay tema.
Bueno,
si en los medios no tienen tema, pues vamos a hablar de las escoltas, que eso como que siempre es, ¿verdad? Eso lo puedes activar en cualquier momento y aplica.
Sí, esto antes eran las dietas, como ya las dietas no existen, pues ahora siempre son las escoltas, y entonces vienen con este asunto de que supuestamente pues, es una falta de respeto, es un gasto innecesario. Y entonces el argumento más esbozado por los que combaten lo de las escoltas es: aquí no tienen que tener miedo, aquí nadie le va a hacer daño a un político. Pero miren qué interesante. Vargas Bidot tuvo hace unos meses atrás escolta de la misma policía y todo, porque supuestamente había recibido amenaza del sector religioso cuando él estaba promoviendo la medida para prohibir las terapias de conversión. ¿Qué te parece el asunto? O sea, las de él son buenas, las de él son legítimas, las demás
sí. O sea, no era de que lo estaban de un punto de droga, porque él lucha contra las drogas, contra el uso de drogas, ¿sabes? Que los religiosos estaban, ¿qué? ¿Podían atentar contra su vida? ¿Contra su seguridad?
Sí, él temía por su seguridad porque habían 3 monjas, 2 pastores y un monaguillo que pasaban por allí por el Capitolio y lo miraban mal. Algunos pues se negaban a hacerle la señal de la cruz, otros... le querían tirar con la bolita esta que lleva agua bendita, no sé.
Sí, vamos, para ser justo, sí, sabemos, ¿verdad?, que cuando hubo esto, ¿verdad?, ese proyecto que se pretendía aprobar, sí hubo expresiones agresivas de grupos conservadores. ¿Sabes? Vamos no a minimizar el asunto. Pero esto no quita que siempre hay grupos agresivos contra otros proyectos. Y lo hemos visto que han ocurrido en las gradas del Capitolio. Y por eso incluso han tenido que cerrar gradas, porque la gente se pone violenta allí. Se ponen violentas fuera del Capitolio. Se pueden poner violentas en la calle. Y si es cierto que Vargas Vidot se sentía asustado en ese momento, la realidad es que contra la clase política de Puerto Rico se ha creado una apatía. Volvemos de nuevo con el pensamiento del día. La izquierda lo primero que hace es ponerle a esas personas el target, ¿sabes? El blanco. Y vamos a ir contra ellos. Y cuando eso se generaliza, la izquierda se está yendo contra los que están a favor de ellos y los en contra. Porque van contra esos políticos. La gente los ha puesto como que son los malvados de la película. Y ciertamente sí puede haber ¿verdad? No es que va a haber un sniper para dispararle a ese político, pero puede haber un enfrentamiento en la calle donde un político va tranquilamente con su familia y alguien, pues, porque se siente afectado por una decisión que se tomó, no necesariamente ese político, sino porque tomó la clase política por alguna ley que, ¿verdad?, le subieron la luz o le bajaron su ingreso, o él siente que por eso perdió su empleo, se ponga agresivo contra personas. Si no, pregúntale a Giorgi, que ya en varias ocasiones lo han golpeado.
Pobre Giorgi. Pero, mire, lo que pasa es lo siguiente. Vamos a poner en su justa perspectiva el asunto. Sí, si usted se siente amenazado, usted pide a la policía de Puerto Rico que haga una evaluación de esas amenazas, y la policía, el comisionado de la policía, llega a hacer análisis, ¿verdad? Y dice, claro, dice, bueno, pues entendemos que aquí usted sí, hay una duda razonable, hay un temor razonable, así que le vamos a asignar una escolta. Fantástico. Pero si es buena para Vargas Vidot, es buena para todos los demás.
Por eso, porque es la misma amenaza para todos.
Entonces, dicen, no, porque hay que esperar que haya amenazas. Bueno, hay casos y hay casos. Porque usted no puede tener a un gobernador, una comisionada residente o a unos presidentes de los cuerpos legislativos esperando a que hayan amenazas directamente para que tenga la seguridad. Segundo, no todas las amenazas hay que publicarlas. O sea, no es que ponen un billboard diciendo, bueno, hasta el día de hoy tenemos 7 amenazas a fulano, 8 a este otro. No funciona así. Y hay que tenerle escolta. Ahora, la hipocresía aquí es, volvemos, que cuando la escolta es de Vargas Vidot, como no es PNP, como no es estadista, pues esa sí es válida. Esa es perfecta, muy merecida, muy válida. Pero cuando es para un estadista, esa está horrible. Eso es un despilfarro, eso es un mal uso de fondos públicos.
Entonces, policías que deberían estar en otro sitio.
Y volvemos, Vargas Vidot llevó toda su vida metiéndose en los puntos de droga y de momento dice que se siente amenazado por los religiosos. O sea, iba sin armas ni nada y solito a los puntos.
Y no tenía miedo. Una obra, ¿sabes? Encomiable. La
Sí,
mi respeto, ¿sabes?
Sí, sí, esa labor de Vargas Vidot debió quedarse haciéndolo. Sí. No sé si todavía lo hace, ¿verdad? En su tiempo
libre. O si el grupo siguió trabajando, pero desafortunadamente, claro, si lo están haciendo, no están.
Además, en esta legislatura tiene que tener tiempo libre de sobra para hacer toda la labor comunitaria que quiera. Pero bueno, se me fue este segmento. Tengo que hacer una pequeña pausa. Regreso en breve para la parte final de A Plena Vista.
A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Bueno, de regreso a Plena Vista, la parte final de la emisión de hoy, miércoles 23 de febrero de 2022. Y tengo un tema que es sumamente importante que lo toquemos, Contreras. El presidente de la Junta de Directores del DMO, ¿verdad?, de la Organización de Mercadeo del Destino de Puerto Rico, que se dedican a tratar de promover a Puerto Rico como un destino turístico, José Peco Suárez, tiene preocupación porque los efectos negativos que podría tener sobre esta industria tan importante parecen estar viéndose por los comentarios xenofóbicos y discriminatorios. Esa fue la cita de él. Contra turistas y extranjeros en medio de recientes manifestaciones por el acceso a las playas, pero también en otros asuntos, ¿no? Hemos visto incluso hasta en el viejo San Juan turistas caminando y algunos, pues no voy a ponerle ningún sello, pero algunas personas se le acercan y les dicen gringo go home, aunque no sean gringos, pero los están acosando y todo esto tiene un efecto. Y antes de pasarte la batuta, yo puedo decir, por ejemplo, el destino turístico más, tal vez más fuerte, más importante en el mundo es Francia, París. Y aún así, muchas personas, en especial la gente de acá, de esta parte del hemisferio, se quejan de que los franceses no quieren hablar inglés y que te tratan mal si empiezas a hablar inglés. Y los mismos franceses han tenido que bregar con eso y explicarle, mire, no, eso no es cierto, ¿verdad? Y han tenido que hacer damage control, porque reconocen la importancia de evitar que ese tipo de cosas, ese tipo de comentarios dañen esa reputación como destino turístico. Y eso es de que se molestan porque hablen inglés. Imagínese cómo puede tener un efecto en el mundo entero el que digan, miren, Puerto Rico usted baja y te agreden, los están insultando.
Te botan. Go home.
Sí, o sea, ¿cómo tú ves este asunto?
Mira, es absurdo esa actitud que tienen algunos, porque pues como son antiamericanos, como son separatistas, pues hay que atacar cualquier cosa americana, cualquier cosa que hable inglés, con no sé qué motivo. Vamos a hablar claro. Puerto Rico, nosotros tenemos nuestra economía y, ¿verdad? Hay ciertos ingresos que el mismo gobierno genera, pero también hay unos fondos federales que llegan porque nos corresponde por nuestra relación política. Le guste o no a la gente, esa es la relación y esa es la realidad. Si llega también un dinero de los mismos turistas, porque Puerto Rico no produce, no tiene petróleo, no tiene minas, ¿sabes? No tiene recursos que pueda vender más allá que el turismo. Y siempre se ha destacado que Puerto Rico es un país, ¿verdad? Que Puerto Rico lo hace mejor para los turistas. Si tú quitas la parte de los fondos federales, tú necesitas que entren dólares por otro lado, a nivel de comercial, a nivel, ¿verdad? Dado que no va a llegar por el gobierno directamente, de gobierno a gobierno, pues tú necesitas que individuos vengan aquí. Cuba lo hace. Cuba recibe con brazos abiertos a todos los turistas. Ah, que Estados Unidos le tiene un embargo para que los americanos no vayan, ¿verdad? Y a veces más agresivo o menos agresivo. Venezuela quisiera que fuera la gente también a gastar allá porque hace falta ese dinero de exterior. Y yo no entiendo cómo aquí puede haber gente que crea que sacando incluso a los turistas podemos estar mejor. Mire, yo, ¿sabes? Volvemos, yo soy proestadidad, pero le voy a dar un consejo gratis a los separatistas. Haga todo lo contrario. Usted busque que vengan los turistas, los americanos, los canadienses, los europeos, los chinos, los japoneses, que vengan de todo el mundo. Que nuestro ingreso se base en eso, dinero que se saque de los hoteles, de los gastos, los restaurantes, de lo que ellos hagan aquí, de las atracciones. Que entonces uno pueda decir, los americanos con los fondos federales, yo no los necesito. O sea, yo tengo ingresos que me están llegando y no hacen falta el ingreso de, ¿verdad? De los fondos federales. Pero no, todo lo contrario. No quiere los fondos federales, pero tampoco quiere fondos externos. ¿De qué vamos a vivir en la república que ellos quieren? ¿Cómo se pretenden que se mantenga? Consejo, si usted quiere que Puerto Rico sea una república y que pueda pretender vivir de una forma próspera, necesita dinero de afuera. Todos los países lo necesitan. O sea, nosotros no imprimimos. Vamos a empezar a imprimir el albizu. ¿Contra qué se va a medir ese peso, o como le llamen, en claro. el exterior.
Sí, porque tiene que haber una garantía, ¿no?
Tiene que haber una base un valor eso. De que el de afuera quiera consumir y entonces trae el dólar, el euro, lo que sea, la moneda. Y entonces uno puede, ¿verdad?, irse de tú a tú y mi moneda vale tanto. Pero si no tenemos un valor contra qué girar, pues estamos fastidiados. Así que no entiendo esta actitud. Todo lo contrario, lo que deberían pretender es que viniera mucho dinero por fuera, que no hiciera necesario el que recibamos los fondos federales. No,
la hipocresía de que son los mismos que dicen que es que el valor humano del puertorriqueño. Pero tú no puedes hablar de valor humano mientras estás insultando a los demás. O sea, vamos, o sea, fíjate cómo son las contradicciones. O sea, cuando están peleando con el gobierno de turno de los Estados Unidos porque están diciendo que no permiten el libre flujo de personas, de los latinos, de los mexicanos, ¿verdad? Que son racistas, porque empiezan, se van en este viaje tipo John Lennon, de que, ¿verdad? Imagínense de que no hay banderas y no hay límites y no hay fronteras y todos somos un solo corazón, ¿sí? Un solo corazón cuando les conviene. Pero cuando quieren espantar a los que traen la economía o a los que nos dan la propia identidad nuestra, porque somos un país o una nación o una isla o una colonia, píntelo como usted quiera, a mí la etiqueta me importa poco, me vale,
como dicen los abogados.
Pero mire, si usted quiere que esto eche para adelante, usted siéntase orgulloso promoviendo el que la gente se sienta contenta de que vengan y sepan que usted lo está atendiendo bien, de que esa hospitalidad que usted tiene con el turista es clase aparte. Pero Puerto Rico, que de por sí es un destino caro, porque con lo que usted se gasta aquí un día o dos en un hotel, a veces tiene todos los gastos pagos en muchos países alrededor. Por una semana. O sea, sí, estamos hablando caro. Que las diferencias son bien...
El turismo en Puerto Rico es caro.
Entonces, le ofrecemos un turismo caro, pero junto con ese turismo caro, lo único que tenemos barato son los insultos, que son gratis, por la casa. Contra. O sea, vamos, ya eso raya ya en lo criminal. Pero volvemos. El problema es que ningún...
Pero perdona, Juanjo, cuando vinieron, ¿sabes? Cuando estaba lo del COVID, que se levantó lo de los vuelos, ¿sabes? Tú venías de Estados Unidos aquí casi de cachete. Estaban a 60 y pico pesos los pasajes. Que los que venía era gente que no eran de alto poder adquisitivo, también fue otro problema. Aquí entonces también venían las peleas contra esos grupos, ¿sabes? Porque así no quieren los que pagan mucho, pero tampoco los que pagan poco. Ahora, si hablas inglés, tampoco te quieren. ¿Sabes a dónde vamos a llegar?
No, es que el absurdo es que no han aprendido lo siguiente, y lo venimos diciendo en varias ocasiones. Usted no puede buscar echar para adelante. Usted no puede buscar transformar de manera positiva su hogar, su patria, promoviendo odio o hablando de lo que no se debe. O sea, ¿qué es una de las cosas que ha afectado tanto al Partido Popular? Que el Partido Popular no tiene una idea, una ideología clara de hacia dónde se quiere mover. Lo único que sí saben es hacia dónde no quieren moverse. Y entonces, uno no puede estar todo el tiempo promoviendo en contra de algo. Entonces, los que están buscando la independencia aquí están todo el tiempo en contra del americano, en contra del desarrollo económico, en contra de los que tienen dinero, porque todo el mundo quiere ser de los grandes intereses, pero mientras no lo es, pues entonces hay que hablar en contra de los grandes intereses, porque aquí el que tiene éxito es de los grandes intereses. El que tiene dinero es de los grandes intereses. Hay que ir a piquetear y todo eso. Porque
y lo ponemos en portada. Fulano se fue a Estados Unidos y mira el éxito que tiene. Es exitoso y prosperó y es dueño de una compañía que genera tantos empleos. Pero se tiene que ir afuera para que lo celebremos. Aquí no. Aquí que no prospere porque le caemos a pedra también.
Sí, porque la idea es que si usted se quemó las pestañas y usted echó para adelante y hizo dinero, pues usted ahora tiene que coger esos chavitos y dárselos a los que llevan 17 años en la Yupi, porque ese es socialismo. O sea, somos todos un solo corazón. Y como somos un solo corazón, pues el éxito tuyo tiene que ser el mantengo del otro. Pues mire, no. O sea, trabaje. Ah, que hay gente que nace en cuna de oro. Fantástico. Pero usted dedíquese a usted y eche para adelante. Siempre se puede. Aquí, mire, y esto es un tema que no tenemos tiempo para tocarlo ahora, pero que en algún momento tenemos que hablarlo. ¿Hay gente realmente aquí pasando hambre? No es tanta, La hay, pero no es tanta como a veces lo quieren. La hay, sí, la hay. Pero no es tanta como a veces queremos pintar. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que a veces queremos pintar como que es que esos grandes intereses, esa gente exitosa, se está quedando con todo y está dejando que otros pasen hambre. Y se olvidan de que ellos mismos, los que están reclamando eso, están espantando a los que vienen aquí a invertir. Ah, claro, no todos son buenos, pero tampoco todos son malos. Mire, siéntase orgulloso. Yo cuando viene alguien a mi casa, los que me han visitado saben que yo no tengo nada mío. Me preguntan por algo, yo abre la nevera, coge ahí, o sea, ese cariñito. Yo me siento orgulloso de que el que me visita se sienta bien, que se sienta querido. Y así me siento cuando viene un turista, y yo no tengo negocio que tenga que ver con el turismo, pero esa satisfacción no se compara con nada. ¿Qué saca usted más allá de sembrar odio y destruir lo que tanto ha costado para poder hacer de Puerto Rico un destino turístico de primera? Y wow, se ve ahí poético. Contreras, se nos acabó el tiempo.
Sí, otra vez. Se ponen los temas interesantes y esta hora
siempre
se
es
va
al final.
Rapidito.
Al final es cuando la cosa se pone buena, pero nada. Agradecido,
y que bueno,
como
que
siempre.
Van a entrar las llamadas ahora de la gente a pedir tu dirección para irte a visitar.
Muy bien, pues terminamos a tiempo. Gracias a todos por su sintonía. Gracias a los amigos de Cumbre, Radio Grito, la red informativa. Gracias a ti, Contreras. Y nada, mañana nuevamente, si Dios lo permite, a la misma hora, a las 10 de la mañana por aquí. Dios les bendiga.
Nos vemos mañana.
Has escuchado A Plena Vista.